El tema de esta noche es Paul. Cuando hablamos de estos personajes de la Biblia, invariablemente pensamos en hombres, es una persona como usted y yo, pero la Biblia no es historia secular, ni la más mínima parte de ella es historia tal como usted y yo la entendemos. Es historia sagrada. Es el plan de salvación de Dios que comienza con el llamado de Abraham y culmina en la carrera de Jesucristo. Cuando uso la palabra Abraham me refiero al estado eterno de fe. Con estos personajes, como los llamamos, Abraham, Isaac, Jacob y demás, ten en cuenta que simplemente representan esos estados eternos por los que pasa el hombre inmortal en este viaje hacia el completo despertar como Dios Padre. Entonces, cuando digo culmina en Jesucristo, también tomo a Jesucristo como el estado eterno. Hablo de Pablo, y ustedes piensan, bueno, Pablo ciertamente era un hombre, como usted es un hombre, como yo soy un hombre. No, es un estado en el que entramos tú y yo. Ese es el último estado antes de la corona de gloria que es Cristo Jesús. El nombre de Pablo no se menciona en ninguna fuente antigua no bíblica. No se puede encontrar su nombre en nada fuera de estos primeros manuscritos. Naturalmente, después de eso las iglesias se reunieron y escribieron volúmenes innumerables sobre la personalidad llamada Pablo. Pero Pablo es un estado de conciencia como lo es Abraham, como lo es Jesucristo. Así que esta noche recurrimos a Pablo. Se dice que la palabra significa pequeño. Su primer nombre era Saúl, que significa indagar, pedir, desear. Pero la palabra Pablo significa desistir, detenerse, llegar a un fin. Es el final del viaje. Pablo fue intenso, en cumplimiento de la revelación, ojalá fueras frío o caliente, pero como no eres ni caliente ni frío, sino tibio, te vomito. No había nada tibio en el estado llamado Po. Cuando persiguió, llegó al extremo. Y cuando no se convirtió de una religión a otra, cuando se transformó, lo llamó revelación, y entonces nadie fue más misericordioso, nadie más amable. Nadie persiguió más la narración de la historia que ese estado. Todos entran en ese estado. Cuando él entra en ese estado, entra desde Saúl, el estado en el que está tan furioso, mirando y mirando. Su nombre aparece por primera vez en el libro de los Hechos, 7:60, está consintiendo en la muerte de Esteban. Están apedreando a Esteban, y cuando escuchó el grito de Esteban, «Oh Señor, no les tomes en cuenta este pecado», apenas podía creer que el hombre pudiera llegar al estado en el que está siendo apedreado hasta morir y no tiene nada en contra de quienes lo están matando. A diferencia de la sangre de Abel que clama venganza, la sangre de Esteban clama perdón. Como el último grito en la cruz, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Luego ves ese estado en el que el hombre podía perdonar a todos los seres del mundo por lo que había hecho. Ahora bien, la palabra Esteban significa corona. Si tomamos cualquier pasaje de la Biblia, en el Nuevo Testamento donde se usa la palabra corona, como dijo Pablo, el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Desde ahora me está guardada la corona de justicia, 2 Tim 4:7, esa palabra corona es la palabra Esteban. Cuando se nos dice, uno parecía como un hijo de hombre y en su cabeza había una corona de oro, la palabra traducida corona es Esteban. Entonces, cuando estás en el estado de Pablo, ves todo el libro de manera diferente. Entonces Abraham, Isaac, Jacob ya no son personas para ti, son simplemente estados, estados eternos. Los individuos no son más que representantes o visiones de aquellos estados eternos que fueron revelados al hombre mortal en la serie de revelaciones divinas tal como están escritas en la Biblia. Simplemente indican con sus nombres los estados de conciencia por los que debe pasar el hombre. Entonces, cuando estás en el estado de Pablo, ves todo el libro de manera diferente. No ves personas, sino que las ves como estos estados espirituales eternos del alma por los que pasa el hombre inmortal. Entonces dijo, de ahora en adelante no miraré a nadie según el punto de vista humano. Aunque antes consideraba a Cristo según el punto de vista humano, ya no lo considero así, 2 Ioar 5:16. Entonces hasta que llegues al estado de Pablo, Cristo Jesús va a ser para el hombre que aún no está en el estado de Pablo un pequeño ícono, y él lo adorará como un hombre externo a él mismo, y hará una pequeña imagen de él y lo colgará en la pared o en una pintura, y hablará de su Señor Jesucristo como algo distinto de él mismo, no del estado eterno hacia el cual se ha movido. Así que Pablo es el estado hacia el cual todos aquí están siendo movidos. Cuando llega a ese estado, las visiones comienzan a desarrollarse. Y entonces, él hace la afirmación, y digo que lo hizo deliberadamente. Estoy hablando ahora de un hombre porque ahora es más fácil llamarlo simplemente hombre, porque se necesita un hombre para exteriorizar y expresar el estado. El estado de amor necesita de un hombre como agente, el estado de error, el estado de honor, el estado de verdad, todos estos estados necesitan del hombre para exteriorizarlos y expresarlos. Entonces, en este estado llamado el estado de Pablo, ahora hablaré de él como un hombre, porque es más fácil que detener cada momento y recordarles que estoy hablando solo de un estado. Por eso llamamos a Pablo el hombre. En su carta a los Gálatas, Pablo es apóstol, no por hombres ni por medio de hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Ahora sé por experiencia el drama al final, cuando él ha terminado la carrera y ha mantenido la fe y la corona lo está esperando, la corona de laurel de oro, no es una corona que se ve en la cabeza del rey, es un halo de luz dorada, líquida, pulsante y viva. Está por todas partes en tu cabeza. Es una luz dorada, viva y pulsante, como resultado de haber terminado la carrera, esa es la corona, cuando llegas a ese estado y la corona te está esperando. Pablo hace la declaración, él no recibió esto de ningún hombre se lo dio, vino por una revelación de Jesucristo. El evangelio que predico no es el evangelio del hombre. Porque ni lo recibí de hombre ni lo aprendí de hombre, sino que vino por revelación de Jesucristo, él vio el misterio de Jesucristo, el camino de salvación. Ahora aquí hay uno que habrían pensado porque él lo enfatizó mucho, la importancia de ser resucitado. Porque la resurrección inicia el desarrollo del fin y el descenso de la paloma lo consuma, y son cuatro actos poderosos. Pablo en su carta a los Filipenses hace la declaración, todo lo que puedo saber de él y del poder de su resurrección, para que, si es posible, alcance la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo para hacerla mía, porque Cristo Jesús me ha hecho suyo, Fil 3:10-15. Ahora bien, habrías pensado que Pablo, habiendo sido revelado como hijo de Dios, cuando dijo, cuando agradó a Dios revelar a su hijo en mí, no consulté con carne ni con sangre. Porque ningún hombre vestido con un manto de carne y sangre que no tenga la experiencia de quién es realmente Jesucristo podría decirle algo, no podría arrojarle ninguna luz sobre ello. Entonces dijo, no lo discutiré con carne ni sangre. Sin embargo, aquí está el hombre que confiesa que el Hijo le fue revelado. Describe al Hijo como el poder y la sabiduría de Dios, 1 Cor 1:24. En el Antiguo Testamento el poder y la sabiduría se personifican como un niño pequeño en el capítulo 8 del libro de Proverbios. En este capítulo el niño habla y hace la declaración, Dios me creó al principio de su camino, el primero de sus actos antiguos. ¿Cómo podrías crear sin el poder creativo? Entonces el poder creativo es lo primero, la sabiduría y el poder de Dios. Él dijo, antes de engendrar a nadie, los cielos, la tierra, cuando extendió los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como un niño, cada día su deleite, gozándome siempre delante de él, gozándome en su mundo habitado, versículo 30 RVS. Luego continúa y nos advierte, escúchenme, el que me encuentra haya vida y alcanza el favor del Señor, el que me falta se daña a sí mismo, todos los que me odian aman la muerte. Aquí está el niño pequeño hablando, siempre el niño pequeño que es la personificación de la sabiduría y el poder de Dios. Ahora dijo que esto le fue revelado. Pero habría pensado que si todo el drama que se desarrolla al final comienza con la resurrección, él debe haber tenido la experiencia de la resurrección. Pero les confiesa a los filipenses que no lo hizo, no es que haya obtenido la resurrección, ni que sea perfecto, sino que seguiré adelante para hacerla mía, porque Cristo Jesús me ha hecho suyo. Bueno, Eso arroja mucha luz sobre dos cosas que les han sucedido en mi vida a dos de mis amigos. Uno está aquí esta noche, otro que no he visto. Es un muchacho que ahora tiene 21 años y no lo he visto desde que me contó la historia hace 3 años. Les transmito esto no como una visión, lo comparto con ustedes como una opinión. Este estado llamado Pablo nos dice en el capítulo 7 de 1 Corintios, esto no es de hombre, no es revelación, sino que es mi opinión, y él la da como su opinión porque le convenía. Bueno, he estado tratando de descubrir por qué la experiencia de la resurrección no precedió al nacimiento en el caso del muchacho de San Francisco, de Sausalito y de mi amigo aquí. Pero lo que me han dicho me ha arrojado otra luz. Ambos vivieron la experiencia del nacimiento desde lo alto, ambos sostuvieron al niño en brazos, ambos tuvieron testigos del suceso. El de Sausalito escuchó las voces que venían desde atrás y dijeron, él ha nacido y se fue al espacio con el niño Jesús en sus brazos. El de aquí, le salió de la misma manera desde la frente que le salió a mi amigo en Sausalito, justo por la frente, y lo atrapó y lo sostuvo en sus brazos mientras subía las escaleras de su casa. Escuchó las risas detrás de él de los trabajadores que se preparaban para trabajar. Fueron testigos del nacimiento. Mi amigo del norte no dijo nada sobre la resurrección y esta es lo primero. Mi amigo aquí presente ha dicho que no ha experimentado la resurrección, pero ha entrado en esa tumba de su cráneo una y otra vez y está completamente vacía. Está vacío, no hay nada más vacío, es la cosa más vacía que jamás podrías ver cuando entro y exploro. Así que he llegado a la conclusión de esta experiencia y de la carta de Pablo a los Filipenses cuando confiesa que no la había visto, que la última vez que subió al escenario salió la noche de la resurrección y no pudo contarlo. Cuando regresamos aquí sin memoria. El recuerdo de ese pasado queda completamente excluido. Así que él comienza aquí no con la repetición, no se puede resucitar dos veces, comienza aquí con algo completamente diferente, lo que viene después de la resurrección es el nacimiento del niño. Y luego pasan, como uno de ellos ha pasado ahora los tres, esperando ahora el descenso de la paloma. Desafortunadamente, el muchacho del norte era un hijo adoptivo, quería más de lo que se desean los niños que normalmente traen a este mundo padres casados. Realmente lo querían y sus padres adoptivos hicieron su oferta por él antes de que naciera. Si llegaba ciego, se lo llevarían. Si llegaba lisiado, se lo llevarían. Deforme, se lo llevarían. Solo querían a ese niño sin importar cómo llegó a este mundo. Pero no le dijeron que era adoptado. Y el año en que se estaba preparando para ir al este, a Phillips Exeter, una escuela preparatoria para niños, una de las mejores escuelas preparatorias posiblemente del mundo, era un estudiante sobresaliente aquí en Sausalito, un vecino del vecindario tenía razones que no eran misericordiosas para ... al niño contra sus padres y le dijo que lo enviarían al este para deshacerse de él, no por su educación, solo para sacarlo de la casa y deshacerse de él. Eso es lo más lejano que podría estar. Entonces, estuvo 2 años, obteniendo hasta el final, se negó a regresar al tercer año, dijo que no podían enseñarle nada. Dijo que no importaba lo que dijeran, no podían enseñarle. Inglés, era un maestro en inglés. Para él, Blake era como leer simplemente el abecedario y cuanto amaba a su Blake. Cuando regresó a casa, se negó a vivir en ella, se escapó y nunca más supieron de él desde entonces. Así que no lo he visto ni he tenido noticias suyas para interrogarlo sobre el desarrollo de las imágenes. Solo lo vi justo después del nacimiento del niño. Así que en su caso solo puedo ofrecerlo como mi opinión. Cuando el estado de Pablo es pedir y esperar que lo conozca y conozca el poder de su resurrección, que si es posible él también alcanzará este poder de la resurrección, digo que lo ha tenido o no nacería de arriba. Yo digo que mi amigo aquí esta noche ya está harto. Por eso entra en la tumba vacía, se encuentra a intervalos explorando su cráneo y está tan vacío. Entonces ese es el estado de Pablo. Cuando alguien alcanza ese estado, está al borde del despertar completo, del despertar como Cristo Jesús, Jesucristo, el poder y la sabiduría de Dios que regresa a Dios. Todo esto no es más que la redención de Jesucristo. El vasto mundo entero es solo el teatro de la redención de Jesucristo. Jesucristo en vosotros es la esperanza de gloria, Colonia 1, 27. Si no estuviera en ti, no podría surgir de ti. Si Él no estuviera en ti, no podrías respirar, no podrías vivir. Bueno, ese es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. No hay nada más que Jesucristo. Pero se necesita ese largo, largo viaje desde el llamado de Abraham, el llamado de la fe cuando se cuenta la historia más increíble del mundo, que a pesar de que parecerás morir y ser sepultado con tus padres, que a pesar de la aparente salida de este mundo y la decadencia del cuerpo, yo levantaré después de ti un hijo que saldrá de tus entrañas, yo seré su padre, y él será mi hijo, 2 Sam 7:12. Bueno, esa es la promesa más increíble del mundo. Pero Abraham, el estado llamado Abraham, podía creer, no pensaba que nada fuera demasiado difícil para Dios. Así que estuvo dispuesto a ir a una tierra extranjera y convertirse en esclavo y no poseer ni un centímetro cuadrado de ella, pero cuando sale recibe una herencia que eclipsaría todas las cosas de la tierra. Saldría el bienaventurado que veía de lejos. Entonces Pablo no es un hombre. Tú eres una persona, yo soy una persona y pasamos por estos estados. Cuando alcanzas este estado de Paul, es posible que seas una persona muy difícil de vivir porque eres muy intenso. O tienes calor o tienes frío. Y las cosas que hoy condenarías, tus amigos se preguntarán qué te ha pasado porque mañana las alabas, como si nunca las hubieras condenado. Hoy vas porque crees que es el camino hacia el despertar y asumes las prohibiciones de no fumar, no beber, no comer carne, pescado, aves, asumir los votos de celibato, y tomarás una plataforma y jurarás por ello, creyéndolo. Luego, sin saberlo, haces todas estas cosas y eres igualmente intenso en promover lo contrario. Ese es Pablo, el estado de Pablo. Luego viene la revelación, y la revelación es la revelación de Jesucristo. Ahora no lo ve como un hombre. Antes pensaba que Jesucristo era un hombre único, un hombre diferente. Ahora ve que no es así en absoluto, Jesucristo es el camino de salvación, y descubre el camino por revelación. Ahora conoce la verdad acerca del plan de redención de Dios. Así que Paul, como todos los personajes, son simplemente estados de conciencia por los que todo individuo debe pasar. No puedo decir en qué estado te encuentras en este momento, que nadie intente juzgarlo. Si conoces las Escrituras, puedes sentir el estado y ver realmente dónde te encuentras en el viaje que se desarrolla. Pero los personajes del Nuevo Testamento son tanto estados de conciencia como los personajes del Antiguo Testamento. Pero nuestras iglesias los reunieron y personificaron a todos y los hicieron personas. Entonces tenemos fotografías de Pablo, tenemos fotografías de Pedro, tenemos fotografías de todos estos en la pared. Llegamos incluso a tener un trozo de hueso y decimos que este es el hueso de Pedro, ven y bésalo. Tiene 2.000 años, pero ven y bésalo y adquieres méritos si besas el hueso. Si no tienes el coraje de besarlo, entonces míralo, solo para verlo, y todas estas tonterías se dan en nombre de la religión. No tiene nada que ver con la religión. No existe tal cosa como Pedro de carne y hueso, ni Andrés, ni Juan, ni Tomás, ni ninguno de estos personajes, son estados eternos por los que pasamos. Los pasamos por todos y llegamos a ese final, donde ahora desistes, donde te detienes, donde llegas al final. Y tu nombre será cambiado de Saúl a Pablo. Ya no indagáis, ya no ahondáis en las cosas del hombre. Por eso hace la declaración, enseño sabiduría a los maduros, aunque no es sabiduría de hombres ni de gobernantes de este siglo, sino sabiduría secreta y oculta de Dios, la cual Dios decretó desde antes de los siglos para nuestra glorificación, 1 Cor 2, 6-7. Es completamente diferente. Toda la sabiduría del hombre y de los gobernantes de los hombres está condenada a desaparecer. No vemos todos los días, cuando sale un nuevo periódico, la revista Science, que cada mes cambia o modifica las predicciones del mes pasado. Lo que pensábamos acerca del átomo a principios de siglo, nadie hoy que sea un gran físico concebiría ese concepto de átomo y, sin embargo, también pasará a finales de siglo. Todo lo que pensamos acerca de los cielos, todo lo que pasará, todas las teorías, nada basado en la revelación. Entonces Pablo dijo, tengo un misterio secreto y escondido de Dios, el cual predico y enseño. Fue decretado por Dios antes de los siglos para nuestra glorificación. Así que ahora está hablando solo de su visión y, por lo tanto, no está perturbado. Él dijo, de aquí en adelante nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Cuáles son las marcas de Jesús? Bueno, son caminos de salvación, y estas marcas están en el cuerpo de quien las ha experimentado. La primera marca es la resurrección. Te queda grabado de forma indeleble cuál fue la experiencia, encontrarse despertando en su propio cráneo, y saber que esta es la tumba donde fui colocado, cuando no lo sé. Alguien me pensó muerto o no me habrían colocado aquí. Así que aquí me colocaron en el cráneo, una tumba excavada en esta roca, y fue completamente sellada cuando desperté o fui despertado. Nunca antes me había creído muerto, pero ahora el entorno confirma la historia de la Biblia, debo haber estado muerto, porque esto es una tumba y en una tumba solo se coloca a los muertos. Y, sin embargo, ese poder que te poseía, el poder de la resurrección, y todo eso te despertó. Es un tipo de poder completamente diferente, un tipo de despertar diferente al que jamás hayas experimentado antes. Luego sales, rompes el sello. No hay testigos de tu salida de esa tumba. No se mencionan testigos de la resurrección en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solo una persona declara ha resucitado, pero no hay ninguna descripción de la naturaleza de la resurrección, por lo tanto, no hay ningún testigo de ello. Tú y solo tú te encuentras en esta tumba, entonces sales. Cuando sales, sales en la forma de nacer. Te sientes el mismo ser maduro que eres, solo que el símbolo de tu nacimiento es el del pequeño niño. Y aquí hay un nuevo nacimiento en un mundo nuevo, una nueva era, y aquí el símbolo que significa su nacimiento está justo en el punto más bajo del suelo. Ahora hay testigos de ello. No os ven, porque sus ojos no os pueden ver, pertenecen a este mundo. Pero ven el símbolo de vuestro nacimiento y levantan el símbolo, el pequeño niño envuelto en pañales, y anuncian que es vuestro hijo. Luego haces exactamente lo que te dicen las Escrituras, tomas al niño en tus brazos. Ahora debes partir, por ahora deja que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque he visto tu salvación. Así que aquí estaba la medida del nacimiento, luego viene el segundo, el tercero y finalmente el cuarto. Pero debido a que todos somos testigos de la palabra de Dios y de la verdad de la palabra de Dios, nos demoramos un rato hasta que la hemos dicho lo mejor que podemos. Si solo encuentras un remanente que lo crea, eso es todo lo que importa. Si en esta audiencia de esta noche solo el 10% prestara oído y escuchara con atención y jugara con la idea con la esperanza de comprenderla, con la esperanza de aceptarla, entonces mi trabajo estaría hecho. Realmente no importa, no les hablas a los miles de millones, a los millones, eso no significa nada, te envío a enseñar al remanente y decirles la verdad de la palabra de Dios. Así que esta historia no es como todo el vasto mundo cree que es. Nunca tuvo lugar en la tierra en carne y sangre. Tiene lugar en lo más profundo del alma del hombre. No tiene nada que ver con que un hombre nazca de forma extraña, sin que una mujer conozca a un hombre. No tiene nada que ver con eso. Eres engendrado de Dios, pero no es en carne ni sangre. Vosotros sois espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces Él se manifiesta a sí mismo, su poder creativo, y eres tú. Sin pérdida de identidad, ninguna, eres todo tú. Y luego estas palabras nos reúnen uno por uno para formar un solo ser que es Dios. Así que al final solo existe Dios, y tú, llegando al final, a la plenitud de todo, eres Jesucristo. Jesucristo es simplemente la sabiduría, el poder y el Espíritu de Dios llevados a la plenitud, y tú lo eres. Sin pérdida de individualidad, sin pérdida de identidad. pero por Pablo pasaréis, todos pasarán. Al que no está en él siempre se le puede decir por su indiferencia, que no importa, y si esa es la actitud hacia todo en este mundo, pues aún no ha nacido. Porque Pablo fue intenso, consintiendo la muerte de Esteban, consintiendo la violencia. Entonces fue a atrapar a la gente del camino, porque el primer nombre que se les dio a los primeros cristianos fue la gente del camino. Entonces fue con sus armas eran credenciales del Sanedrín, y si encontraba a alguien perteneciente al camino, hombre o mujer, lo traería atado a Jerusalén y lo perseguiría. Y mientras comenzaba, en este capítulo 9 de Hechos, estaba cegado por la verdad del misterio de Jesucristo, y ahora Jesucristo se convierte en una persona al contarlo. Tú y yo tomamos el fenómeno llamado muerte y lo personificamos, ¿no es así? Hablamos de las frías manos de la muerte, de las fauces de la muerte, del rey de los terrores. Bueno, aquí hay una historia real. Hace 7 años, cuando vivíamos en el comino, una mañana me levanté temprano como siempre, le preparé el desayuno a mi hija y la despedí hasta el colegio. Luego fui a mi pequeña biblioteca y comencé a leer la Biblia. Bueno, como a las 10:30 o las 11 salió mi esposa y entonces almorzamos. Bueno, ella dijo, tuve la experiencia más interesante esta mañana. Me desperté, me senté en la cama y tú estabas en la cama y tus brazos me rodeaban, y te dije, oh, me alegro mucho de que seas tú, no alguien más, quien me sostiene, porque en mi sueño alguien me abrazó con fuerza, y como no me gusta que me abracen, pero ahora que veo que eras tú, bueno, ahora me siento aliviada. Manera, y una pequeña sonrisa. Con esto ella mira hacia arriba y mientras mira hacia arriba sale una mano y toma su mano. Miré hacia lo que sería el rostro que llevaría esa mano si una mano tomara la suya. Entonces miré y dije, oh, mi amiga muerte. Luego me dijo, no quiero morir. Le dije, ¿tienes miedo de morir? Ella dijo, no, no tengo miedo de morir, está bien. Ante esa declaración las manos se soltaron. Entonces, se encontró despertando. Ella no estaba sentada, yo no estaba en la habitación sobre la cama, estaba en la habitación del fondo. Ella está volviendo en sí y está debajo de las sábanas, boca arriba. Luego se despertó y descubrió que estaba soñando dentro de un sueño. En lo más profundo de su ser estaba viviendo esta experiencia en la que la muerte se personificaba, al menos en su caso en la medida de una mano, la mano humana. Entonces, cuando hablamos de la mano de la muerte, ella tuvo la experiencia real de ver el símbolo de la muerte. Y puedo decirles que hace varios años pasó por un estado en el que no albergaba ninguna salida violenta, pero sí albergaba entre sus sentimientos un sentimiento de debilidad que no llevaba mucho tiempo aquí y albergaba seriamente el sentimiento de muerte. De hecho, ella hizo preparativos con sus efectos, a quien irían, esto, aquello y lo otro, se tomaba muy en serio la salida de este mundo. Entonces ella tomó la mano de la muerte. Lo personificamos. Entonces, ¿por qué no personificar estos estados? La muerte es un estado. Parece un estado terminal, parece el final, pero no lo es realmente. Mueren aquí para encontrarse devueltos a la vida, todos. El único que no vuelve a la vida es aquel que por la resurrección es la vida misma. Eso se le dice en el capítulo 20 del libro de Lucas, hablando de la resurrección, porque los sabios de la época eran llamados saduceos y no creían en la resurrección. Entonces le pidieron que le hiciera tropezar, y le contaron la historia de Moisés, que dijo que si un hombre se casa con una mujer y muere sin dejar descendencia, su hermano debe casarse con ella para levantarle descendencia. Bueno, eran 7 hermanos. El primero se casó y no dejó descendencia. Entonces el segundo se la llevó y murió sin dejar descendencia. Luego el tercero, murió, y finalmente el séptimo se casó con ella, y el séptimo murió y no dejó descendencia, finalmente ella murió. Entonces la pregunta es ¿de quién es ella la esposa en la resurrección? Él les dijo, no conocéis la escritura. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casa, pero los que son tenidos por dignos de llegar a esa edad y a la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir más. Bueno, eso implicaría que a menos que resuciten continúan muriendo, porque ya no pueden morir, por ahora son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Entonces aquí responde al proverbio. Tú y yo, si soy Paul aquí ahora, sé por mis experiencias que es el último en esta época. Si no hubiera tenido estas experiencias con el conocimiento de las Escrituras, sabría que volvería a la vida. Mucho antes de que pudieras tomar la prenda y ponerla en la morgue, yo sería devuelto a la vida, insertado en una sección de tiempo de esta misma obra maravillosa. Esa sección es la más adecuada para el trabajo que se está haciendo en mí y ese trabajo es transformarme a semejanza e imagen de Dios. Cuando esa imagen esté completa, entonces pasaré por la historia llamada Jesucristo. Ese es mi último estado, y el último estado viene con estos cuatro eventos majestuosos, comenzando con la resurrección y terminando con el descenso de la paloma que es el sello de aprobación de la obra que se hace. Esa obra es simplemente formar al hombre a la imagen de Dios. Porque él dijo, no daré mi imagen, no daré mi gloria a otro, te probé en el horno de la aflicción. Por mí lo hice, por mí mismo, porque ¿cómo ha de ser profanado mi nombre? Mi gloria no la daré a otro. Por eso tiene que convertirla en la imagen perfecta de sí mismo para darse a sí mismo, porque él en realidad te da a ti mismo, eso es gracia. Entonces, debido a que es un regalo, él tiene que llevarte a ese estado en el que puedas recibir el regalo. Pasamos por todos estos hornos de aflicción hasta que la imagen sea perfecta. Cuando es perfecto, entonces Dios se hace hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Entonces esta historia de Pablo, cuando lo lees, su nombre aparece primero en el capítulo 6, no, el capítulo 7 de Hechos. Luego llegas al noveno, y los últimos 13 capítulos están dedicados exclusivamente a la historia de Pablo. Ahora tenga en cuenta que el libro de los Hechos en los primeros días formaba parte del libro de Lucas. Era solo un libro Lucas-Hechos. Pero los primeros padres lo separaron y terminaron el Evangelio de Lucas, y luego trajeron el Evangelio de Juan y separaron a Lucas de su propio libro llamado Hechos. Si lees la declaración inicial del libro de los Hechos, continúa con el final del libro de Lucas, así que es un solo libro. Bueno, si la historia de Lucas no es históricamente cierta, para estos evangelistas, llámelos por cualquier nombre, no estaban describiendo eventos del pasado como historiadores, más bien, deseaban transmitir el mensaje de salvación tal como ellos mismos experimentaban la salvación. Pero nadie conoce a estos escritores anónimos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son nombres de personas. Son, bueno, simplemente nombres anónimos. Entonces el escritor de Lucas escribió Hechos. Y si todos los personajes de Lucas son estados de conciencia, entonces no vamos a detenerlo abruptamente porque los padres dividieron los libros, pusieron uno y lo llamaron los Hechos de los Apóstoles, y llamaron a los apóstoles hombres, son estados. Quizás seas el hombre más sabio del mundo. Un amigo mío envió mi libro Tu fe es tu fortuna a este profesor de física en Australia. Él respondió inmediatamente diciendo que no leería el libro. En primer lugar, el título le ofendió. Tu fe es tu fortuna, porque sin fe nunca tendrías una fortuna, es tu fortuna. Dijo que era un juego de palabras con la afirmación, tu cara es tu fortuna. Por otra parte, lo que le ofendió fue mi capítulo sobre los discípulos, al tratarlos como estados psicológicos y no como personas. Eso lo ofendió porque se encuentra en un estado de conciencia en el que las escrituras, si son verdad secularmente, son toda historia secular. Y no lo es. Es historia sagrada. Porque cuando conozco a una persona como David y se supone que David vivió 3.000 años antes de que yo naciera, entro en presencia de David y soy su mayor, soy su padre. Siempre he sido su padre, pero lo olvidé en el intervalo. Y aquí, David me llama padre. ¿Cómo podría entonces si yo estoy aquí en este siglo y él vivió 1000 años antes de Cristo? Todos estos personajes vienen detrás de nosotros, no nos preceden. Nada se antepone a Jesucristo. Nada se antepone a Jesucristo, porque Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios. Está en el hombre, sepultado en el hombre, realizando la noble obra de transformar al hombre a imagen de Dios. Cuando esa obra esté completa, como se nos dice en Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, cuando, en el día de Jesucristo, Fil 1:6. Y el día de Jesucristo es cuando de repente resucite. Comienza en aquel día de vuestra resurrección, que es su resurrección, porque no veis a nadie más. Tú resucitas. Ahora sabes quién eres, eres el poder, la sabiduría de Dios, pero pensabas hasta ese momento que era otro, un ser único que vivió hace 2.000 años, y no fue así en absoluto. Está todo en nosotros. Ahora no puedes forzarlo. Simplemente puedo exponerles esta historia tal como se cuenta en las Escrituras. Quizás esta noche te sorprenda demasiado si lo escuchas por primera vez. Puede ser un shock, puedes sentirte más reconfortado si crees que un hombre único, pero un hombre, que en otro tiempo era Dios y se despojó de su divinidad y tomó sobre sí forma de hombre, y se hizo esclavo, incluso obediente hasta la muerte, muerte de cruz, Fil 2:7. Donde está enterrado es aquí, esa es su tumba. Cuando él despierta, eres tú, no otro, solo tú. Saldrás y entonces conocerás la verdadera historia del nacimiento de Cristo. Verás al mismo pequeño niño, es el símbolo de tu nacimiento desde arriba. Encontrarás a David, como te dice el Salmo 89, y él te llamará mi padre. Entonces eres el Hijo del Hombre, porque solo el Hijo del Hombre asciende, nadie sube al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre. Cuando asciende, asciende como una serpiente. Entonces eres tú quien asciende y lo haces como una serpiente. Ahora ya sabéis quién es el Hijo del Hombre. Luego se les dice que la paloma salió de la nada y descendió sobre el Hijo del Hombre y lo asfixió con besos. La paloma vendrá y descenderá sobre vosotros y os cubrirá de besos, dándole la aprobación del Espíritu Santo. La paloma es simplemente el símbolo del Espíritu Santo. Él no se va volando, mientras lo sostienes en tu mano y él te besa, todo se disuelve. Entonces Pablo, aunque les puede resultar más fácil, a los que no están iniciados en los misterios, hablar de él simplemente como un hombre, cuando lean la Biblia traten de tener en cuenta que es el estado al que deben entrar, ese estado intenso en el que destruirás todo, y luego te darás la vuelta y protegerás aquello que destruirías. Y ese es el clamor de Esteban, la corona no les tomes en cuenta este pecado. Solo podría tener un paralelo con el grito en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Llegará el día en que todos tendrán la experiencia. El que hasta ahora lo ha tenido no es mejor, no es seleccionado por encima de los demás, es simplemente que fue llamado en el buen momento de Dios. Se nos dice en las Escrituras que somos llamados según su propósito. Él está construyendo este nuevo mundo, y nosotros somos las piedras vivas y vivas del nuevo mundo. Así somos llamados, como te necesita te llama. Por eso se nos dice en Romanos, a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a también glorificó, 8:29. Porque la glorificación solo puede ser cuando Él se entrega a ti. Como se le dice en el capítulo 17 de Juan, y ahora, Padre, glorifícame contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes de que existiera el mundo. Pero Él envió a Jesucristo, su propio poder creativo aquí, y por lo tanto, lo que era uno con Él tuvo que vaciarse de esa divinidad para asumir las limitaciones del hombre. Ahora el trabajo está terminado, y Él ha producido la flor, la corona de oro palpitante, viva, que se llama la corona, llamado Stephen. Entonces, en ese momento, Él os glorifica consigo mismo y sois uno con Dios. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Mis 2 semanas serán realmente unas vacaciones. Así que tened en cuenta las fechas, el 4 de enero, un martes. Pondré un anuncio en Los Angeles Times. Fuera de eso, No notificaré a nadie sobre esta fecha en la que reabriremos. ¿Ahora hay alguna pregunta?